psicología revolucionaria y la gran rebelión. Son fundamentales. Tienen que estar íntegra, un y total. Bien sabemos nosotros que si no se disuelve el ego, entonces se involuciona dentro de las entrañas de la tierra. De modo alguno habría verdadera iluminación interior profunda si la conciencia continuara embotellada en su ego. Tal motivo, la desintegración de los agregados psíquicos inhumanos, viva personificación de nuestros errores, se hace indispensable, urgente, inaplazable, a fin de que la esencia, la conciencia, quede liberada. Si los hermanos van a estudiar en el sumo y supremo santuario, comprenden la necesidad de pasar por la aniquilación budista, podemos esperar de ellos entonces magníficos resultados. Mas solo se preocupa por posiciones sociales, poderes, humillaciones y 50.000 cosas así por el estilo, y no trabajan sobre sí mismos, erradicando sus defectos psicológicos. De hecho, estamos seguros de que solamente habrán fracasos. Así que, al empezar este nuevo curso, que se dedica en el sumo y supremo de los santuarios bajo la presencia de nuestro querido hermano gnóstico internacional, Celestino López de Mundo.
No quiero hacerle una pregunta con relación al sacrificio.
Bueno, pero tenemos que terminar lo que estamos diciendo. Quiero decir que ingresen aquí al estudio, pues, bajo la dirección de Celestino López Lingo, pues tienen que, ante todo, preocuparse de verdad por avanzar en el terreno psicológico, por desintegrar el ego antes que todo. ¿Hay alguna pregunta?
Yo quiero preguntarle sobre lo que es el sacrificio, porque hay el concepto de que solamente dando la enseñanza se sacrifica uno por la humanidad. Quiero que el maestro haga una aclaración al respecto.
Obviamente los que levantan la antorcha del verbo para iluminar con ella a todos aquellos que viven en la existencia, indudablemente que siguen el camino del más grandioso sacrificio, invitan al Cristo, cual dio la vida por la humanidad, imitan a los apóstoles, los cuales predicaron todos los rincones de la tierra, imitan pues a los grandes mártires. Gente así acumulan un gran dharma como para poder avanzar en la senda del piso de la navaja. Así pues que el sacrificio es grandioso. Hay otros hermanitos que no tienen capacidades tan altas como para ser misioneros gnósticos internacionales, pero que sirven al mundo en distintas formas, ya curando a los enfermos, haciendo obras de caridad, con su profesión, con su oficio, etc. Cada cual sirve de sus posibilidades. Para aquellos que sirven como misioneros gnósticos internacionales, obviamente marchan por un camino de grandes autorrealizaciones. Con el sacrificio en favor de la humanidad, cancelan las deudas viejas y al fin queda uno completamente limpio de karma. ¡Qué bello es quedar uno limpio de karma! ¡Qué grandioso! ¡Qué suyo! Así es aconsejable el sacrificio para los que quieran de verdad quedar limpios de karma, porque teniendo uno con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. No teniendo con qué pagar, debe pagar con mucho dolor. Más vale tener capital cósmico para pagar. Ese capital se logra mediante el sacrificio en favor de la humanidad, llevándonos la enseñanza a todos los pueblos de la tierra.
Es necesario que los estudiantes oigan de boca del venerable maestro Samael el concepto de que la persona que no coge el camino directo no puede encarnar al Cristo. Yo quería saber el motivo, el por qué.
Bueno, no estoy hablando de eso. Estoy diciendo sencillamente que para llegar a las más altas realizaciones cósmicas, en el sentido más completo de la palabra, hay que agarrar el camino directo. Si se van por espiral, tienen triunfos menores. Los que se van por el camino directo no tienen triunfos mayores. No quiero decir que Cristo no ayude también a los que van por el camino espiral, pero ese camino es diferente. Ese camino no tiene uno que pasar por la encarnación del Cristo. Es distinto. Que Cristo le ilumine a los que van por espiral, es otra cosa. Lo encarna y claro está que no. En cambio, los que van por la directa, sí, lo encarnan, se convierten en majarnos, en elefantes, en lobos. Son dos caminos, en este sentido, y hay que entenderlo. No puede, en modo alguno, esperarse que los que vayan por espiral tengan los mismos resultados que los que se van por la directa. No. Pues es que los que van por espiral, como sus triunfos son menores, sus sufrimientos son menores también. Que se van por la directa, los, como sus triunfos son mayores, sus sufrimientos también son inmensamente mayores.
Muy agradecido, venerable maestro, por su mensaje para el sumo supremo santo. Y quiero saber, de una forma detallada, qué son los 10 sefirotes y qué son los
términos. Bueno, ya detalladísimo, ya te dio oportunidad, los libros de Cabo de Raita, que ya son vastos y profundos. Luego yo soy maestro, por un caso. En todo caso, los 10 sefirotes son las 10 emanaciones. Indudablemente que son las regiones. ¿Está? Esto, Malkut no es otra cosa más que un mundo. El yeso es el mundo vital, el mundo etérico, el cuerpo vital de esta tierra. H-O-T, se dice Jod, que la H se pone en este caso como J, no es otra cosa sino el mundo astral que nos rodea. Netchach, ese es el sefirote pues de la mente, el mundo mental de todo el planeta Tierra. En cuanto a Tiferet, ya sabemos que es el mundo causa. Spock. Gébula. Rigor, la ley. Es el mundo búdico o intuicional. Y en cuanto a Chesel, que también se dice Gébula. Ese es obvio que es el mundo de Asma, el Idepa. Estas son regiones, a modo de regiones o mundos que se penetran y compenetran sin confundirse aquí y ahora y que están dentro de nosotros y en todo el universo. Hay que saberlo entender en esa forma, más allá de estas regiones manifestadas. Son 7 grandes regiones. Están los 3 sefirotes principales, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El del Padre es el éter de la cábala de Orai, el anciano de los niños, la región del gran anciano, la región del anciano de los niños. En cuanto al Hijo, se choma, pues es claro que es la región del Cristo Cosmo. Vamos. Y en cuanto al Espíritu Santo, es la región de Binah. Estos 3 sefirotes principales forman la corona. El Éter es el anciano de los días. Chomaj, que es el lobo, Torá, y el Vina, que es el Espíritu Santo. Indubitablemente, esos son los 10 secas, la corona y los 7. 3 sefirotes principales, 7 inferiores, sefirotes. Son 10 sefirotes. Son a modo de región, mundo, que se penetran y compenetran mutuamente, sin confundirse. Yo no sé por qué se confunde.
No, era que no asistía a esta explicación en ninguna parte, en ningún libro.
Estas son las 10 emanaciones.
Ahora, los gérmenes de vida de los cuerpos superiores instantáneamente, en este caso, ¿cuál vendría siendo?
Bueno, tú estabas ahí también confundiendo la gimnasia con la también. Están depositados como todos ahí en el plano de la ciudad de los gérmenes para los cuerpos especiales. Puede que esos gérmenes pues se desarrollen y entonces se convierten en los cuerpos especiales superiores del plano. Y si no se desarrollan porque el individuo se degenera, infrasexual, etc. No es forzoso que tenga que desarrollarse. Puede que se desarrolle, no puede que no se desarrolle.
Y el germen de vida del cuerpo físico es el mismo espermatozoa.
Pues el germen de vida del cuerpo físico, ya sabemos que es el sospecho, que unirse con el óvulo, desde buscar hasta creado ligero la concepción de una nueva criatura.
Bueno, yo no sé
si similarmente, si los gérmenes de vida para el cuerpo físico están infectando los endócrinos sexuales, es obvio y es perfectamente normal que ahí también estén los gérmenes de vida para los cuerpos existenciales superiores.
Bueno, eso está claro, bien clarito.
Las cosas claras y el chocolate espeso.
Ahora, yo quiero que mi hermana haga una explicación sobre lo que es formar nosotros la luna psicológica.
Pues para eso hay que eliminar primero los elementos más pesados del ego, como aquellos elementos que constituyen la falsa personalidad, el orgullo, la autoimportancia, el automerecimiento, creer que uno se lo merece todo cuando uno no merece nada, el engreimiento, el odio, el orgullo, la envidia, los celos, la lujuria, el fantasma, el egoísmo, la soberbia, la ira, terrible. Eliminando tales agregados típicos, pues entonces se forma en uno un centro de gravedad consciente. Ese centro de gravedad consciente es lo que se llama la luna psicológica. Cuando uno tiene la luna psicológica formada dentro de sí mismo, es claro que se libera de las fuerzas mecánicas lunares que vienen del satélite luna. Ya se libera de esas fuerzas mecánicas lunares. Son tan pesadas que se obligan a uno a vivir una vida mecánica completamente. Uno centro de gravedad es consciente, es decir, con una luna psicológica formada, ya no hay problema por ese estado. Ya puede uno trabajar mejor sobre sí mismo. ¿Entendido? Para poder libertarse uno de las fuerzas mecánicas de la luna, tiene uno que crear una luna psicológica de peso. No la podría crear si no elimina los agregados psíquicos más pesados, esos que están gobernados por las 96 leyes de la vida. Los que he citado, los mismos que he mencionado.
Entonces, nosotros tenemos que formar dentro de nosotros la luna psicológica.
Formarla no, crearla.
Crear la luna psicológica.
Una cosa es crear y otra cosa es formar. ¿Qué crear?
Y después, cada planeta tiene algo que tiene relación con nosotros mismos. Por ejemplo, con el trabajo ya interno.
Bueno, claro está que uno ya ha creado la luna psicológica, más tarde tendrá que bajar nuevamente la puerta de multitud para darse el lujo de crear un sistema solar psicológico de periodismo. Sistema solar psicológico de periodismo no es otra cosa como los cuerpos existenciales, superiores, etc. Se crea mediante el cumplimiento del deber patológico, etc. Un hombre que ha creado los cuerpos existenciales superiores del ser, es decir, y que ha recibido los principios anímicos, pues es un hombre de verdad, un hombre planetario, un hombre del sistema solar. Pero si alguien quisiera, después de ser un hombre, en el sentido completo de la palabra, un hombre planetario, crearse un sol psicológico, podría hacerlo. Pero tendría que bajar otra vez a las novenas. Ya en la forja de los cíclopes, entonces, trabajar multiplicando el vitriolo, es decir, la tabla, el azúcar y el mercurio,
mediante el paso del mes. Entonces eso originaría pues la generación del oro, oro físico o espiritual, mejor dicho. Ese oro que debía ser fijado en los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el mercurio. Y así tendríamos el hombre solar o un sol psicológico. Los cuerpos de oro, ya debidamente elaborados, son lo suficientemente fuertes como para que fuera el Cristo cósmico. Si una persona posee el Cristo cósmico en el interior vestido con los cuerpos solares, esa persona es una persona solar. Obviamente se trata de una persona diferente de las otras personas. Es un hombre solar, un sol psicológico, ha creado un hombre solar porque dentro de sí mismo ha creado el sol psicológico. Ese sol psicológico es el Cristo vestido con los cuerpos de oro. La persona sí es una persona maravillosa. Pero si esa persona desea progresar aún más, desea, por ejemplo, tener el derecho a vivir en la galaxia, en cualquier lugar de la galaxia, especialmente en Sirio, un mundo a donde se dirige esta oleada de maestros resurrectos, tendría que crear una galaxia, bajando nuevamente la fuerza del ciclo, crear vehículos apropiados para poder vivir en Sirio. Y si una persona, después de haber ganado el derecho de vivir en Sirio, la capital de la gran Vía Láctea, desea progresar aún más y vivir, por ejemplo, en cualquier lugar del infinito este mar al cual pertenecemos, tendría que descender otra vez y crear un infinito psicológico. Le daría derecho a vivir en cualquier planeta de este infinito. Digo de este infinito porque hay muchos infinitos. Más allá de este infinito hay un espacio vacío, más allá de este espacio vacío se abre otro infinito, y así sucesivamente por siempre jamás a menos. Cada vez que uno quiere pasar a un nuevo infinito, tiene también que bajar pues la forma de los infinitos para crear las condiciones favorables de infinitos que le permitan vivir en otro infinito. Si el hombre ya se ganaba el derecho de vivir en este infinito, desea pasar al próximo infinito, tendrán indudablemente que bajar a la novena esfera, crear condiciones, cuerpos, fuerzas especiales en la forja de los cíclopes para tener el derecho a poder vivir en los infinitos, en el infinito siguiente. Y así sucesivamente, en la forja de los cíclopes, crea uno las condiciones para vivir en tal o cual mundo, en tal o cual infinito, en tal o cual galaxia, etcétera, etcétera, etcétera. Ya te he explicado eso con entera claridad mediana, está bien, creo que tú has entendido. Pero es necesario aclarar bien esto, aclarar, porque los hermanitos malinterpretan todas las enseñanzas de la cultura. Eso es gravísimo,